La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
La cuarta imputación que enfrenta el expresidente Donald Trump se anticipa muy diferente a las anteriores por enfrentarse a la ley de organizaciones mafiosas y corruptas. El presidente Joe Biden viajará hasta Maui en los próximos días, donde la cifra de fallecidos por los feroces incendios ya supera el centenar. Y en Ecuador, la violencia acapara los preparativos electorales en anticipo a unas elecciones históricas. Hoy es miércoles 16 de agosto del 2023. Soy Gustavo Cherkis y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
La cuarta imputación que enfrenta el expresidente Donald Trump es muy diferente a las anteriores por enfrentarse a la ley de organizaciones mafiosas y corruptas. Judith Martín Rodríguez en el informe.
La conocida como RICO Act, es decir, la ley de organizaciones mafiosas y corruptas. En el caso de Trump, esta es la primera vez que se enfrenta a este cargo y los fiscales de Georgia deberán probar que el expresidente violó dos o más leyes de ese estado como parte de su estrategia para revertir el resultado de las elecciones en un estado en el que en los últimos 30 años había apoyado al candidato republicano. En tanto, el candidato republicano y favorito en las encuestas para las primarias de su partido acumula ya casi un centenar de cargos en su contra, 91 para ser exactos, en sus cuatro causas abiertas que podrían obstaculizarle en su carrera a la Casa Blanca. Sus citas con la justicia estadounidense interrumpirían sus viajes por todo el país haciendo campaña para convertirse de nuevo en presidente. Sin embargo, el exmandatario mantiene su apoyo republicano y no duda en cargar contra la administración Biden por lo que asegura es un plan en su contra diseñado para socavar su campaña política.
Tenemos que llegar allí primero, tenemos que ganar las elecciones. Están tratando de interponerse en mi camino, en todos los senderos, porque la única persona a la que no quieren ver postularse es a Donald Trump. Pero cuando lleguemos allí, la familia criminal de Biden pagará un precio como el que otras personas se ven obligadas a pagar y ese precio será muy, muy sustancial. Lo que le están haciendo a la justicia en este país nunca se había ni imaginado antes.
Además, esta podría ser la primera ocasión en la que veamos al acusado sentado en el banquillo y es que la ley de Georgia establece que sus audiencias sean televisadas salvo en excepciones en las que haya que proteger otro derecho por encima del derecho a la información. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En otra información, el presidente Joe Biden viajó hasta la ciudad de Milwaukee en el estado de Wisconsin y desde allí habló ante un grupo de trabajadores de una planta de producción de energía eólica y solar sobre dos temas importantes para la actualidad estadounidense. Por un lado, hizo referencia al impacto en el mercado de sus políticas económicas, también conocidas como Bidenomics. Por otro lado, el mandatario además aprovechó el escenario para hacer referencia a la difícil situación vivida en la isla de Maui, donde las virulentas llamas han arrasado con todo por su paso y ahora los equipos de rescate luchan incansablemente por ayudar a los miles de afectados de unos voraces incendios que cobran la vida de un centenar de personas y que han dejado millones de dólares en pérdidas materiales. Durante su discurso, Joe Biden ponderó las iniciativas de su administración para invertir en la fabricación estadounidense de tecnologías de energía renovable y semiconductores y resaltó la inversión hecha en infraestructura y agricultura a través de iniciativas como la Ley de Chips y Ciencia y añadió que estas inversiones estaban creando buenos empleos y fortaleciendo la economía.
Mañana se cumplirá un año que firmé una ley significativa de energía limpia para combatir el cambio climático. Es la inversión de este tipo más grande en cualquier lugar del mundo y se logró sin que un miembro del otro partido vote por ello.
Además, y cambiando de asunto, en sus comentarios, el presidente anticipó que viajará a Hawái en los próximos días para atender la emergencia de primera mano y agregó:
he hablado con el gobernador Josh Green y le aseguramos que el estado tendrá todo lo necesario del gobierno federal. Aprobé la solicitud del gobernador para una declaración de desastre mayor. Esa es una palabra elegante para decir cualquier cosa que necesites, lo obtendrás.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Y otra información también que tiene que ver con Estados Unidos. Las autoridades en Hawái enfrentan dificultades para identificar los cuerpos recuperados tras los devastadores incendios y solicitan la colaboración ciudadana. Laura Sepúlveda tiene el desarrollo informativo.
Una semana después de iniciados los incendios en Hawái, son 99 los decesos confirmados a cuenta de la catástrofe más grande de Estados Unidos durante el último siglo. Autoridades apelan a la sensibilidad del público y piden ver más allá de los números.
No es solo ceniza en la ropa cuando nos la quitamos, son nuestros seres queridos.
Aquellas personas que han entrado en la jaina porque realmente querían ver, deben saber que es muy probable que estén caminando sobre huesos.
El gobernador George Green explicó cuán complicadas son las labores de búsqueda. El reconocimiento de víctimas en algunos casos se lleva a cabo a través de pruebas de ADN, pues son cuerpos irreconocibles. Un 86% de las construcciones destruidas son residenciales, por lo que 2.000 viviendas han sido acomodadas para dar refugio a quienes lo perdieron todo. El gobierno pidió a quienes tienen vivienda disponible en Hawái que la pongan a disposición de quienes quedaron damnificados. El mandatario confirmó que algunas llamas aún siguen activas.
Van a tener lo que necesiten. Hoy FEMA aprobó 50.000 comidas, 75.000 litros de agua, 5.000 camas, 10.000 cobijas, así como otros suministros de refugio para los sobrevivientes desplazados de sus hogares.
Los retos de seguridad, como sucede tras una tragedia de esta magnitud, se suman a la realidad de los residentes. Saqueos han sido reportados en la zona mientras muchos cuestionan las labores de quienes los representan.
Es una sensación desconcertante cuando llegan los bomberos y no tienen agua. Yo tuve que sacar agua del inodoro del filtro de mi refrigerador.
Laura Sepúlveda, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Somos La Voz de América y las noticias continúan. A tan solo 4 días para la segunda vuelta en Guatemala, el Tribunal Supremo Electoral agota esfuerzos para que todo esté listo para el domingo. Eugenia Sagastume tiene los detalles.
Guatemala se prepara para el balotaje que se disputará entre la candidata Sandra Torres del Partido Unidad Nacional de la Esperanza y el aspirante Bernardo Arévalo del Partido Movimiento Semilla, quien según la última encuesta publicada por la Fundación Libertad y Desarrollo, lidera la intención de voto. Ambos preparan los cierres de campaña para las próximas horas, pues se acaba el tiempo que permite la ley, como explica el portavoz del Tribunal Supremo Electoral, Luis Gerardo Ramírez.
Son 36 horas antes del evento electoral, por lo cual el llamado al voto, la campaña por parte de los dos partidos políticos que están en contienda, finaliza este viernes 18 de agosto al mediodía.
Mientras tanto, se agiliza el envío de cajas electorales que contienen las papeletas hacia los puntos más lejanos del país, según declaraciones de la directora electoral, Gloria López.
Vamos en un 50% de avance, ya vamos distribuyendo 12.000 cajas electorales.
El voto en el extranjero se dará, como en la primera vuelta, en 15 ciudades de Estados Unidos. La Junta Electoral a cargo espera que incremente la cantidad de guatemaltecos que acudan a las urnas y se supere la afluencia del 25 de junio, explicó la presidenta de la Junta Electoral de Voto en el Extranjero, Nelly Arteaga.
Tenemos las expectativas muy altas. Las personas están participando más en esta segunda ocasión.
Más de 3.400 centros de votación serán habilitados el domingo 20 de agosto para recibir a más de 9 millones de guatemaltecos aptos para elegir al próximo presidente y vicepresidente del país. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y pasamos a Ecuador, donde las cárceles de ese país se han convertido en el centro de operaciones de los cárteles de la droga, sembrando la inseguridad en las calles del país. El informe con Giselle Jácome, de La Voz de América en Quito.
En Ecuador existen hasta 36 cárceles donde se encuentran más de 36.000 personas privadas de libertad con delitos comunes hasta aquellos vinculados al narcotráfico. La prisión de La Roca es de máxima seguridad y allí permanecen los presos más peligrosos del país, líderes de bandas delictivas. El control de estos centros está en manos de los narcoterroristas que suman más de 22.000 integrantes, entre los choneros, vinculados al cártel de Sinaloa, con más de 15.000 terroristas, y los lobos, con más de 7.000, vinculados al cártel Jalisco Nueva Generación. Desde los penales, cada una de las bandas ordena asesinatos, secuestros, extorsiones, colocación de artefactos explosivos. La clave de la inseguridad es la corrupción, como señala Mario Pazmiño, ex jefe de inteligencia militar y experto en seguridad.
Altísimos niveles de corrupción, en donde están casi todas las instituciones que trabajan ahí en el estamento del sistema de seguridad carcelaria.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, menciona que sí hay una lucha frontal contra el crimen organizado.
Evidentemente, el tema de la delincuencia y el crimen organizado es un tema complejo que se ha venido agravando, pero que también se lo ha enfrentado.
Las elecciones que se darán este domingo 20 de agosto pondrán a prueba a los más de 10.000 policías que estarán controlando los centros de votación junto con los militares en un gran dispositivo para hacer frente a las amenazas de las bandas del crimen organizado que a diario envían mensajes advirtiendo, entre otros, de la colocación de explosivos en lugares concurridos como terminales de buses, gasolineras o centros comerciales. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
En otra noticia, en Venezuela, la dirigencia opositora manifiesta preocupación ante la escalada de violencia política y las amenazas directas contra candidatos presidenciales. Carolina Alcalde tiene los detalles.
La candidata a la elección primaria de la oposición venezolana, Delsa Solórzano, insistió en que en Venezuela no hay Estado de Derecho luego de que el fiscal general Tarek William Saab anunció que se abrirá una investigación por una amenaza de muerte que la candidata decidió denunciar tras el asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio. Solórzano reiteró que acudió a instancias internacionales para denunciar la amenaza que recibió a través de una red social.
Es que simplemente en Venezuela no hay Estado de Derecho y nosotros no vamos a estar aquí para estar amparando vagabundería, ni mucho menos para que se pretenda utilizar nuestro nombre para justificar, tal vez, frente a la comunidad internacional, una supuesta existencia de Estado de Derecho que en Venezuela no existe. Aquí todos los candidatos de la primaria corremos igual riesgo e igual peligro. Pero igual riesgo e igual peligro corren los venezolanos de bien, que son víctimas de grupos irregulares.
En tanto, el martes, un grupo de personas saboteó una actividad que tenía previsto llevar a cabo el precandidato presidencial Enrique Capriles en el estado Apure, en el suroeste de Venezuela, como denunció el dirigente del partido Primero Justicia, Luis Lipa, que responsabilizó al gobernador oficialista de Apure, Eduardo Piñate.
Han agredido a nuestras personas, a nuestros invitados, a nuestras bases, a nuestros dirigentes. Esto significa que posiblemente se estaba preparando una violencia mayor con el candidato Enrique Capriles.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró el lunes que la amenaza de muerte denunciada por Solórzano es un montaje de gente malintencionada. Le ofreció la protección de los servicios de seguridad del Estado y dijo que nunca ha utilizado el método del terrorismo, el atentado o la violencia para dirimir diferencias políticas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Usted se informa, aquí en Buenos Días América, el exministro de Hacienda, Santiago Peña, asumió como nuevo presidente de Paraguay bajo la tutela del tradicional Partido Colorado, manteniendo así la continuidad de la misma línea política. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Paraguay ya tiene un nuevo presidente. El economista Santiago Peña, candidato electo por el Partido Colorado, se convirtió este martes en el mandatario número 51 del país sudamericano, con la promesa de que su gobierno será el único en la región que mantendrá relaciones diplomáticas con Taiwán. La toma de posesión se realizó en horas de la mañana, pero la jornada oficial se extendió durante todo el día con una serie de eventos que incluyen la juramentación de los ministros, el himno de Teúne en la Catedral Metropolitana y un almuerzo con todos los presidentes, diplomáticos y jefes de Estado invitados, entre los que se encontraron algunos rostros europeos como el rey Felipe de España. Durante su primer discurso como presidente de la República, Santiago Peña enfatizó:
y me comprometo a sostener y consolidar las competencias necesarias para gobernar con éxito y que el mundo sea testigo del resurgir de un gigante.
El presidente Peña también se refirió a los desafíos y conflictos que enfrenta el mundo, como el cambio climático, la corrupción y la invasión rusa en Ucrania.
Pero no podemos permanecer indiferentes ante la agresión bélica que sufre el pueblo ucraniano, con consecuencias terribles para el desarrollo humano.
Curiosamente, la carrera política del ahora mandatario inició como militante del principal partido de la oposición, Liberal Radical Auténtico, y posteriormente, ya como funcionario del Estado, militó bajo la hegemonía del Partido Colorado. Ha sido fuertemente criticado por su relación con el expresidente Horacio Cartes, a quien el gobierno de los Estados Unidos definió como significativamente corrupto. Sala de redacción, Voz de América.
Ustedes se informan con La Voz de América. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, asistirá al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico e insiste en la unidad de América. Sin embargo, expertos ven poco factible que se concrete su propuesta. Sara Pablo con esta noticia.
El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó su asistencia al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que se llevará a cabo en San Francisco, California, del 15 al 17 de noviembre. Informó que recibió la invitación del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con quien sostendrá su cuarta reunión bilateral. El Ejecutivo mexicano adelantó que insistirá en la integración de todos los países de América, incluido Cuba, tanto desde el punto de vista comercial como un plan migratorio que incluye el desarrollo de los pueblos, así como el aspecto de seguridad para enfrentar la violencia. Señaló que hay disposición del mandatario estadounidense para avanzar en un programa de desarrollo.
Él coincide de que no solo es el fortalecimiento de América del Norte, él está buscando mecanismos de financiamiento para países de América del Norte y para toda América.
Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios, apuntó que el actual gobierno de Estados Unidos no ha tenido una política integral hacia América Latina y el Caribe, pese a las intenciones del presidente Joe Biden. Estimó que es poco factible que la propuesta de López Obrador se concrete debido a que le resta poco más de un año de gobierno.
Se estaría quedando en la parte de la voluntad política. Ya impulsar
mecanismos y, por supuesto, establecer, adoptar compromisos, ya no es posible.
Dijo que son claros los temas que interesan a la administración estadounidense con las naciones latinoamericanas, y estos son seguridad y migración. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Continuamos informando aquí en Buenos Días América y es momento de meternos en el fútbol porque la Copa del Mundo de Mujeres entra en su fase final hacia la consagración de su próxima e inédita campeona. Quizás una de las selecciones que más sintió no poder estar en el partido decisivo es Suecia, cuya maldición también se extendió a esta Copa en Australia, que por sexta vez se queda en la puerta. El cuadro nórdico solamente una vez ha logrado acceder a la gran final. En semis, en China 91, Noruega fue el encargado de eliminarlas. En Alemania 2011, el verdugo fue Japón. Y hace 4 años, en Francia 2019, fue Países Bajos quienes les impidieron pelear por el campeonato. Esta vez, la bestia negra fue España, que, hay que decirlo, le ganó con justicia. Y mientras ya comenzó la cuenta regresiva para la gran final del domingo, vale la pena salir un poquito de la coyuntura y explorar algunos números y récords que nos está dejando este maravilloso mundial. Si bien las comparaciones son odiosas, indefectiblemente siempre se busca un paralelismo con los mundiales de los hombres. Hay algunos récords que aún los hombres no han podido superar. Por ejemplo, la brasileña recién retirada Marta Vieira Silva es la goleadora histórica de su selección y de todas las copas del mundo. Sus 17 goles marcan un registro que ningún otro futbolista ha alcanzado y supera leyendas como la del alemán Miroslav Klose, quien marcó 16 goles en los 4 mundiales que participó. Otro ejemplo es el de Mirailes Maciel Mota, conocida como Formiga, quien posee 3 récords difíciles de superar. Es la jugadora con más edad de marcar en una Copa del Mundo, 37 años en Canadá 2015, la más veterana en participar en un Mundial, 41 años en Francia 2019, y quien más Mundiales jugó, 7, en comparación, por ejemplo, con Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Lothar Matthäus, Antonio Carvajal, Rafa Márquez y Andrés Guardado, quienes tienen 5 apariciones en Copa del Mundo. También la mayor goleada histórica en Mundiales pertenece a las chicas, 13-0 de Estados Unidos a Tailandia, un marcador superador de aquel 10-1 que en hombres Hungría le anotó a El Salvador en el Mundial de España 82. Orgullo, récords e imbatibilidad para las mujeres que siguen disfrutando de su fiesta en Australia. Bien por ellas.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
El futbolista Lionel Messi sigue haciendo goles y el Inter de Miami continúa ganando partidos. Con uno más obtendrá el primer trofeo en su historia, algo impensable antes de fichar al astro argentino. Messi se atrevió con un disparo de 30 metros entre tres defensas de Filadelfia a los 20 minutos y volvió a asombrar, esta vez a los aficionados que pagaron un precio sin precedentes por un boleto de fútbol en el área de Filadelfia, donde el Inter vapuleó el martes 4-1 al Union en una de las semifinales de la Leagues Cup. Messi intercambió camisetas con su compatriota Julián Carranza, delantero del Union. Se abstuvo de dar declaraciones al final del partido. En vez de ello, envió un mensaje para sus 483 millones de seguidores en Instagram. Trabajamos para llegar a la final y lo conseguimos. Aún nos queda el último pasito, expresó Messi, el astro del fútbol. Y España se repone a todo. La Roja disputará su primera final del Mundial de Fútbol Femenino después de que un gol de Olga Carmona a los 89 minutos les diera la victoria de 2-1 sobre Suecia en la semifinal del martes. España, que el año pasado superó una rebelión de sus jugadoras contra el seleccionador Jorge Vilda, se enfrentará en la final del domingo en Sydney a las ganadoras del duelo del miércoles entre la coanfitriona Australia e Inglaterra. La controversia comenzó cuando 15 jugadoras confirmaron una carta el pasado septiembre en la que se quejaban de Vilda y de las condiciones en la selección. Tres de esas jugadoras fueron convocadas al Mundial y el día antes de la semifinal Vilda elogió a la Federación Española por prestarle su apoyo y al combinado femenino. Ahora las españolas están a ley de una victoria de proclamarse campeonas del mundo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Los guionistas de Hollywood analizan una propuesta de los grandes estudios. Desde Washington les saluda Alejandro Escalona. Esta es la Voz de América. Según Bloomberg News, los estudios de Hollywood hicieron una nueva oferta a los guionistas en huelga. La Alianza de Productores de Cine y Televisión acordó garantizar que los humanos sean acreditados como escritores de guiones en lugar de reemplazarlos con inteligencia artificial. El informe de Bloomberg agrega que las compañías también compartirán información sobre la cantidad de horas vistas en los servicios de streaming como Netflix y Disney Plus. La oferta incluye un aumento de más del 20% en los gastos residuales a los guionistas. La huelga de guionistas lleva más de 100 días. La Shakespeare Theatre Company de Washington, D.C. anunció la venta de boletos para las presentaciones de Evita en septiembre y octubre en la capital estadounidense. El Boston Globe calificó de excepcional la producción de la ópera rock de Tim Rice y Andrew Lloyd Webber sobre el ascenso de Eva Perón a primera dama de Argentina. Esta semana estuvo de cumpleaños el guitarrista y cantautor británico Mark Knopfler de Dire Straits, The Money for Nothing y la generación inicial de MTV. Entre tanto, Argelia prohibió la película Barbie que se proyectaba en algunos cines de ese país desde hace varias semanas. Una fuente oficial argelina dijo que la película promueve lo que calificó de la homosexualidad y otras desviaciones occidentales. Protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling como Barbie y Ken, el filme de Warner Brothers superó los $1,000 millones en la taquilla internacional. A la diseñadora gráfica Mariana Cotto de Nueva York le parece que es una película multigeneracional que trata temas como el feminismo.
¿De qué trata la película? Que Ken se subleva, regresa al mundo Barbie y él dice, ya yo no puedo aceptar todo lo que dice Barbie. Yo tengo que tener la Villa Ken.
¿Y qué hace Barbie?
Barbie reúne a las otras que ya estaban... La Barbie presidente, la otra Barbie, las que construían, las que sembraban, porque había muchas, muchas representaciones de la mujer competente y van a seducir a los Ken.
Ah, interesante.
Pero tiene muchas cosas muy, muy simpáticas que dan risa. Te vas a reír mucho.
Gracias, Mariana, por tu tiempo.
Bye, bye.
Este segmento llega a ustedes por VozdeAmerica.com, Radio Entretenimiento. Es todo por el momento. Se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Someone is going to attract me. I've lived in this statue in El Paso, known as Pile of Gators, which one looks like a bunch of cool reptiles. This one is one.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, @VozdeAmerica. Será hasta nuestra próxima emisión.